Uno de los deportes, hobbies que más disfruto hacer, ten cuidado de ello porque te gancho, es la pesca. La pesca. Me encanta ir de pesca. La pesca me ha enseñado a ser paciente. Encuentro la paz de Dios en la creación. Lo disfruto mucho. Recuerdo cuando empecé este hobby. La primera vez que me di la tarea de ir a pescar, no pesqué nada. Por eso se llama pesca, porque hasta que pescas es cuando dices que pescaste un pez. El hecho de tener una caña, o como le dicen ustedes, un reel, no te hace un pescador. Lo que te hace un pescador es cuando pescas. Este deporte es muy padre aquí en el estado de Texas. Necesitas una licencia para ir de pesca. Y el pez que siempre pescamos es el robalo, y se llama bass. Y para pescar un robalo se necesita tener un buen reel. Necesitas también saber la técnica, cómo lanzar la carnada y en qué lugar vas a lanzarlo. A este pez que pescó le gusta todo lo que se mueve, ¿verdad? Obvio que lo que tiene le vida, ¿verdad? Hay veces que usan como que carnada viva o alguna lombriz, le decimos, o un gusano para pescar. Pero a este pez le gusta todo lo que se mueve. Pero una de las cosas que me asombra sobre la pesca es que tienes que saber estas tres cosas, ¿verdad? Ser paciente, tener tus buenas herramientas y saber la carnada que utilizas, la carnada. Y cada carnada, tú puedes pescar un diferente pez. Y a mí me gusta usar esta. Imagínate que tú eres ese pez y traes mucha hambre. Y ves este otro pececito y mueve así la colita y se te antoja. Es como para los mexicanos sería como un taquito, ¿eh? Un taquito de un taco al pastor. La razón que comparto esto es porque me encanta y a mis hijos también lo disfrutan. Y es algo que nos gusta hacer como familia, nos gusta la pesca. Me encanta la palabra de Dios porque la Biblia nos enseña que hubo 12 hombres los cuales pasaron tiempo con el Señor. Los últimos años de su vida, ellos pasaron tiempo con el Señor. Y el Señor los preparó intencionalmente, pasó tiempo con ellos. Y me gusta porque el Señor, a Pedro, se dice en la Biblia que Pedro, uno de los discípulos, fue pescador. Y la Biblia ilustra donde el Señor llama a Pedro. Y algo me dice, ¿verdad? Que Dios tiene una intención con el hombre, ¿verdad? Cuando es pescador y le llamó a Pedro y le dijo: Pedro, ahora ya no serás pescador de peces, pero vas a ser pescador de hombres. Y quería usar esta ilustración porque el mensaje en esta tarde se centra en el mensaje que el Señor Jesús intencionalmente les dio a sus discípulos que hicieran, que es llevar el evangelio a todo el mundo, llevar el evangelio a todo el mundo. Y tú y yo somos producto, somos el fruto de que el evangelio haga que la obediencia de esos discípulos hayan aceptado ese reto, ese desafío, y ahora nosotros podemos ser la iglesia del Señor Jesús. Y fuimos peces, éramos peces perdidos, pero el Señor nos rescató y ahora somos peces que pertenecemos al Señor Jesús. Y yo quiero empezar en esta tarde compartiéndote esta palabra de Dios, y el mensaje en esta tarde lo he titulado El mensaje que salva. El mensaje que salva. La palabra de Dios en Romanos 1:16 nos dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel, dice la palabra de Dios, que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no son. El mensaje del Señor Jesús es poder y no hace excepción de personas. ¿Están conmigo? Y me encanta porque eso fue lo que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. Los encomendó, los entrenó y también los advirtió y también les enseñó cómo lo hicieran. Inclina tu rostro, vamos a orar y poner este servicio en manos de Dios. Mi deseo es que el Señor hable a tu vida en esta tarde. Si tú estás viendo ahí hojas con nombre blanco, en negro, estos son nombres que tú y yo Intencionalmente apuntamos cuando empezamos esta serie de Uno Más y tú apuntaste el nombre de una persona que no estaba aquí y dijimos que íbamos a orar, pero hoy esta tarde vamos a activar esa oración y ponerlo en práctica. So, vamos a inclinar nuestros rostros y pedir que el Señor Jesús hable a nuestras vidas. Señor, gracias te doy por el poder de tu palabra, porque tu Espíritu ya está aquí, Señor. Padre, habla a través de tu siervo, Señor, Padre. No servimos al hombre, Señor, sino te servimos a ti, Jesús. No honramos al hombre, Señor, sino te honramos a ti, Señor, Padre. Que cada corazón, cada persona representada aquí en esta tarde, Señor, Padre, que tu Espíritu, Señor, entre al corazón y que seamos receptores de tu palabra. Te damos toda la honra y la gloria y celebramos un día en tu casa. En el nombre de Jesús, amén. Puedes celebrar a Dios allí donde estás. Gracias por su presencia. Gracias porque es domingo. Hoy inicia nuestra semana. Hoy inicia nuestra semana. Quiero hablar un poquito sobre el contexto de esta palabra que acabo de leerles. El término que usa el apóstol Pablo aquí es: no me avergüenzo del evangelio, dice. Para que ustedes sepan, el apóstol Pablo vino a ser después, no es reconocido como un discípulo, pero es conocido como uno de los mejores cristianos que no tuvo miedo y tuvo valor de compartir su fe. Pero quiero que entiendas esto. El apóstol Pablo había sido, perseguía a los cristianos. Y se reconoce, ¿verdad?, que muchos cristianos estaban atemorizados de él en el tiempo cuando él, antes de Cristo. Y dice que también la palabra de Dios dice que Pablo había sido un encarcelado en Filipo. También fue un expulsado en la iglesia en Tesalónica, sacado de escondidas de Berea. Dice la palabra de Dios que también Pablo era un objeto de burla y que también era considerado un necio en Corintio. También dice la palabra de Dios que Pablo fue apedrado en Galacia, pero Pablo seguía deseando predicar el evangelio, dice la palabra de Dios, en Roma. No le importó que en Roma era sede del poder político contemporáneo y de la religión pagana. No le importó el ser ridiculizado, criticado, ni perseguido físicamente, y nunca se detuvo de tener ese coraje, esa valentía de predicar el evangelio. La razón que comparto esta escritura antes de entrar de lleno al mensaje es porque antes de que tú y yo existiéramos, hubo hombres que entregaron sus derechos. Hubo hombres en la tierra que caminaron con Jesús, que entregaron sus derechos, entregaron su reputación, entregaron su vergüenza, entregaron sus vidas. No se limitaron a nada, simplemente fueron encomendados a compartir el evangelio. La pregunta en esta tarde que es: ¿qué es el evangelio? ¿Qué es lo que es el evangelio? La palabra nos dice que el evangelio son las buenas nuevas de salvación. El evangelio es la vida, es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Simplemente puedes encontrar eso en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros de la Biblia donde nos enseña la vida de Jesús. Y es muy importante que entiendas esto, que el evangelio es la buena nueva de salvación. Y eso es quien la iglesia es. Existimos para ayudar amigos a seguir a Jesús con devoción. Nuestro corazón está en el discipulado. Es equiparte a ti para que tú lleves a cabo el trabajo del ministerio. Y juntos, cuando compartimos el evangelio, ya sea con nuestras vidas, ya sea con la palabra de Dios, todos tenemos una estrategia, todos tenemos un método para hacerlo. Pero Jesús, cada persona que está aquí, me atrevo a pensar que cada uno de ustedes, si estás respirando aquí, tienes una habilidad, un regalo, un don específico que Dios usa para traer a otros a Cristo. Pero la carnada especial es el evangelio, es el mensaje de Jesús. ¿Están conmigo? Nosotros no nos avergonzamos, como cristianos no nos avergonzamos de hablar de estas buenas nuevas de salvación. Porque sabes, ahí se fortalece mi fe. Ahí se fortalece mi fe. La palabra de Dios dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Wow. A ver, es pues la fe, la certeza. Estoy esperando algo, pero tengo la convicción que va a venir, no lo puedo ver. Es pues la fe. Y por otro lado, la fe nos ayuda y el Evangelio nos ayuda a acercarnos a Dios. Hay un mediador entre Dios y los hombres, su nombre es Jesús. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. La única forma en que tú y yo podemos tener una relación con el Padre es a través de Jesucristo. No importa tu religión que profeses, no importa tu tradición que profeses, si Jesucristo no es la esencia de tu fe, si Jesucristo no es la esencia de tu fe, escucha bien, no tiene sentido ser iglesia, ¿cierto? Es Jesucristo el que salva. Y el mensaje en esta tarde se centra en eso. El poder del Evangelio. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio porque es power. Ok, viene a través de la palabra griega que significa dynamite, dinamita. ¡Boom! Es poder. La palabra de Dios, el mensaje de salvación, el Evangelio, la muerte de Jesucristo, su testimonio, su vida es poder, es power. ¿Lo crees? Y lo hablo con tanta pasión porque es la esencia de quien yo soy ahora. Si Jesús no ha ido a la cruz y no lo acepto y no lo recibo como mi único y suficiente Salvador, yo no pudiera hablar así. Dice el apóstol Pablo: ¿Cómo es que vamos a callar lo que hemos visto? Decían los apóstoles. Pasaron tiempo con Jesús. Y en esta tarde yo quiero animarlos, iglesia. La serie termina hoy de uno más. Y hablábamos con el equipo. Yo no quiero que esta serie, no que termine, pero yo no quiero que nos olvidemos. No quiero que nos olvidemos que la esencia de lo que hacemos es para evangelizar. ¿Ok? El Señor instituyó apóstoles, pastores, evangelistas, ha dado dones a la iglesia para llevar a cabo la misión de hacer discípulos. Yo hago mi trabajo, tú tienes que hacer el tuyo. Todos tenemos que hacer el trabajo del Señor, pero todos tenemos el privilegio de hablar de lo que Jesús es. Esto no es un programa que simplemente estamos corriendo estas 5 semanas. Este es nuestro ADN. Ok, no les estoy invitando a un programa de evangelización. Les estoy invitando a que activen ese mensaje que Dios les ha dado a sus vidas y a sus corazones. Es hablar de Jesús, no tener vergüenza, no limitarnos. En Marcos 16:15 les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que desde el principio a fines por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Sabes, el evangelio no se conforma con darte una identidad de salvo, sino que tu vida debe ser la evidencia. Tu vida debe ser la evidencia del evangelio. Tu vida, todos tenemos un nombre, todos tenemos una historia con Jesús. El Señor vino a salvar, vino a buscarnos de la muerte, nos salvó de la muerte eterna. Si vivíamos en nuestros pecados y nuestros deleites y en todos los placeres del mundo, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es Jesucristo, el pecado avergüenza lo que éramos antes. Ahora el Señor, bajo su gracia y bajo Jesús, que nos ha dado a Jesús, su único Hijo, nos ha perdonado y tenemos acceso al Padre. No estamos aquí porque todos somos perfectos y ya tenemos la vida afigurada. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, pero la buena noticia es el evangelio, la vida de Jesús, la muerte que fue a la cruz y que resucitó. No hay otro hombre en la tierra que tenga ese poder, no hay otro Dios que tenga ese poder. No hay otro hombre que la gente pueda seguir, que haya vivido, haya nacido, nos haya amado, haya muerto y haya resucitado. Solamente es Jesús. Y este es el mensaje que como iglesia siempre debemos abrazar. Cuando hablamos de evangelizar, que es el evangelio, entra el miedo. Entra el miedo a ser rechazado. Entra el miedo a, es que no sé la Biblia como él habla. Ay, es que me da tanta pena. Los discípulos entregaron su derecho. Los discípulos no estaban protegiendo su reputación. Es que no sé, y luego ya no me va a hacer unfriend. Imagínate que los discípulos tuvieran ese. No, porque no lo quiero ofender y porque. Pero creo fielmente que hay tres consejos prácticos que en mi caminar con el Señor me han ayudado. Yo quisiera compartírtelos en esta tarde. El primero, para evangelizar, se necesita que lo hagamos con el corazón. Con el corazón. No estamos vendiendo chalecos para ir a evangelizar. Ya lo traemos puesto por la obra redentora en Jesucristo. Ya está el sello de Jesús en tu vida. Ya está la sangre de Cristo que te perdona, que te salva, que te da vida eterna. Ya está en ti. Jesús les dijo a sus discípulos: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Estamos aquí para compartir el mensaje de salvación. Somos embajadores de Jesucristo, agentes de cambio. Somos ejército de Dios, pueblo escogido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Éramos ciegos, pero el Señor quitó el velo y ahora vemos. Y ahora vemos. Somos el ejército de Dios. Somos lo que el mundo necesita. Somos lo que San Antonio necesita. En una ocasión le preguntaron al mejor evangelista que haya existido en los tiempos, a Billy Graham le preguntaron. Billy Graham entraba a la Casa Blanca y le preguntó el presidente Ronald Reagan. Le dijo: Billy, ¿hay esperanza para el mundo? Y le dice Billy Graham: claro que la hay en Jesucristo. Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Iglesia, no calles este mensaje, porque es el mensaje que salva. Es el mensaje que nos ayuda en nuestro matrimonio, que nos ayuda con nuestros hijos, que nos ayuda en nuestra ansiedad, en nuestra enfermedad, en nuestro, en todo lo que nos separa de Dios. El mensaje del evangelio nos ayuda. Y venimos a conocer al Señor a través del evangelio. Y cuando lo conoces, cuando conoces al Señor a través de la vida de Jesús, empieza una relación nueva en ti y empieza una relación nueva hacia el pecado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, decía el apóstol Pablo. Las cosas que antes hacía, ya no las hago más. La iglesia no crece porque el pueblo no evangeliza. Simple y sencillamente, no necesitamos más programas, no necesitamos tres grupos de alabanza, no necesitamos más sillas, más humo. Necesitamos activar el poder del evangelio en nuestras vidas. Como pastor te lo digo, ya no quiero perder el tiempo. El Señor se acerca y su venganza es la segunda venida de Jesucristo. La primera venida vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. La segunda venida dice que cuando estemos juntos seremos arrebatados juntamente con Él. El Señor Jesús viene por su iglesia. Tristemente le preguntas a un cristiano: ¿tienes miedo a morir? Ay, sí. La dádiva de Dios es vida eterna. Creo fielmente que la persona que duda en morir es porque no está listo para encontrarse con el Señor. Y hay pecado que le asedia en su corazón. Y no ha entrado a arrepentirse con una fe genuina en Jesucristo. No más al pecado. El pecado avergüenza y es placer. Pleasure of the world. es placer del mundo. Debemos de tener un corazón apasionados por Jesús. El segundo punto, hazlo en tu diario vivir. Practice makes perfect. La práctica hace el maestro. Hazlo en tu diario vivir. Pídele a Dios que te dé un corazón para evangelizar y hablar de las buenas nuevas de salvación. En tu trabajo, en un hospital, con un compañero de escuela, con un familiar, hazlo parte de tu diario vivir. Usamos mucho esta palabra, intencional, e intencional, e intencional. Sabes, el evangelismo no siempre significa un estadio con 100,000 personas. Tampoco significa un viaje misionero de 2 semanas o mudarse a otro país. O estar en las calles predicando la palabra de Dios. No quiero que me malinterpretes, pero quiero que me entiendas. Esas son buenas formas de evangelizar, pero la forma más fácil y realista es donde te encuentras ahorita mismo. Con tu vecino. ¿Saben tus vecinos que ha sido cambiado y transformado por el poder del evangelio? ¿Se te nota en tu vida que eres un hijo de Dios? ¿Has entregado tus derechos? ¿Titubeas entre tibio, caliente? ¿Estás a medias? ¿Tienes asistencia perfecta aquí los domingos? ¿Y eso te consuela de que algún día vas a ver al Señor? ¿Cómo podemos callar de lo que hemos visto? Dios ha hecho milagros en ustedes. Yo, si te pregunto, Junior, ¿qué ha hecho el Señor en tu vida? Me lo vas a decir. Y esa es la historia, esa es la esencia del evangelio, de que cada uno hemos tenido una conexión con el Señor y hemos sido redimidos por Dios. Hace 2 semanas recibí una llamada de mi concuña, que su mamá estaba en el hospital. Y me dirigí al hospital, fuimos yo y Axel, fuimos allá. Y en mi camino hacia allá le digo a Axel, quiero venir porque la señora está muy grave y yo no sé si vaya a ser su último respiro en la tierra. La señora le dio un ataque al corazón por diabetes alta. Se complicaron muchas cosas, llegamos ahí. Cuando me ve me dice, Juan, qué bueno que viniste, Juan. He estado yendo a una iglesia como la tuya, mijo, donde hablan la palabra de Dios. Jamás le he dicho, venga a mi iglesia. Ella vive en el Westside. Jamás le he dicho, entrégate a Cristo. Yo iba con el plan de evangelizarla porque dije, no sé, creo que está muy grave. Y empieza a decirme, Juan, ya no quiero vivir. Me van a abrir el corazón, me van a hacer esta operación. Ya no, ¿qué? ¿Para qué sirvo? La señora quedó viuda hace 2 años. Y le dije, no, Yolanda, Dios tiene planes para tu vida. Me da gozo que hayas encontrado una iglesia donde se predique la palabra. Dice, yo soy católica, Juan. No importa. Jesucristo es el mismo de ayer y para siempre. Y Él quiere darte paz aquí donde estás ahorita, Yolanda. Y ella empezaba a llorar. Gracias, Juan, gracias. Y empezaba a leerle yo el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y ella lloraba y dice, sí, Juan, gracias, hijo, que viniste. Gracias, gracias. Bueno, ella ahorita está recuperándose en rehabilitación en el Westside. Sigue yendo y quiere ir a una iglesia cristiana. Y ya le invité, le dije, yo voy por ti, Yolanda, para que vengas y ahora sí nos visites. En ese momento, cuando estamos orando, oramos yo por Axel. Le dije, si tú crees en Jesucristo, Yolanda, si tú crees en Jesucristo, que Él es el Salvador de tu vida, tú tienes vida eterna. Sí, Juan, yo creo. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que hacerlo parte de nuestro diario vivir. El hospital está lleno de personas que necesitan al Señor. Puedes tener citas divinas donde tú desees, donde tú quieras. Puedes tener confianza de preguntarle a un trabajador, donde sea que estés,
no por ti mismo, sino por la obra de Jesús. Créelo. ¿Cómo no vamos a hablar de lo que hemos visto? Haz el tiempo para hacerlo, sé intencional. Tristemente, tenemos una gran tecnología que nos ahorra el tiempo, pero tenemos menos tiempo que nunca, ¿verdad? Siempre andamos apresurados. No podemos salir a evangelizar. La tecnología dice que nos ayuda, pero nos ha separado. Seamos intencionales dentro y fuera de tiempo, no solamente los domingos. Si hiciéramos nuestro trabajo y nuestra labor, la encomienda que Jesús nos dio, este lugar estaría lleno. Y Dios quiere sacudirnos. Wake up, church. Levántense, iglesia. Es tiempo de activar el mensaje de salvación. Es tiempo de evangelizar. Y el punto número 3, el que quiero compartirte en esta tarde, es la carnada y la herramienta para poder hacerlo es, hazlo con la palabra de Dios. La semana antepasada, mi cuñado Tony, que tiene un grupo pequeño en Eagle Pass, me manda este mensaje. JP, 6 versículos convirtieron a Erika el martes. Se los presenté uno por uno. JP, ella los leyó y observé cómo la palabra de Dios trajo convicción en ella. Ella fue salva porque el Espíritu estaba obrando, JP. Eso, bro, me impactó. Me impactó mucho que Dios puede usar eso. Más tarde le pregunté a Erika la misma pregunta que comenzó la conversación cuando le dije: Erika, si ahorita te murieras, Erika, ¿a dónde te vas? La primera vez no supo qué contestarme, JP. Pero después de recibir a Cristo, ella sola dijo: me iría al cielo. ¿Yo por qué? Ella contestó: porque yo he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Eso es el poder del Evangelio. Ese es el poder dinamita el cual los apóstoles y Pablo predicaban. Un evangelio de vida, un evangelio transformador, un evangelio que no tiene limitaciones a nada político, a nada social. Un evangelio que arma un escándalo y transforma los corazones. Y cuando digo que arma un escándalo, es porque no estamos aquí para quedar bien cuando lo hacemos. Ay, así le voy a decir, porque es proclamar la verdad que Dios nos ha dado. Es hablar, porque lo que hablamos viene de la palabra de Dios y tiene poder. Romanos 10:17 dice: así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios para respaldar el mensaje de tu corazón, iglesia. Memoriza la escritura, memorízala, atesórala en tu corazón. Jamás sigas a alguien que no conoces. Si dices seguir a Jesús, conócelo. Te invito a que veas la pasión de Cristo en YouTube. A todos nos causa una emoción, nos causan sentimientos. La emoción y los sentimientos no tiene que ver nada de malo. A mí me encantan los Dallas Cowboys y cuando juego me vuelvo loco, y cuando pierden me frustro y no me hacen bullying en el Facebook. Pero no me importa porque me apasiona. ¿Por qué no hemos apasionarnos por Jesús? Usamos nuestra pasión, nuestras emociones. Y que un high five, bro, ganaron las Chivas y el América, bro. Y que los Spurs ganaron y que el Santos ganó. Y que los Cowboys ganaron y van a ganar el Super Bowl en el 2021. Y he estado esperando eso por más de 2 décadas. Pero tengo fe como el grano de mostaza. Y acabamos de firmar a Dak Prescott por más de 35 millones al año, JP. Yo no voy a recibir ni un penny, pero le voy a dar todos mis high fives. Usa la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tiene el poder para transformar. Es importante conocerlo, porque cuando evangelizas, a lo mejor te vas a encontrar uno más vivo que tú. Y eso puede ser un temor. Eso puede ser algo que te paraliza. ¿Cómo lo voy a evangelizar si el chavo sabe más que yo? Ve con un corazón dispuesto. Hazlo desde el corazón. Usa la palabra de Dios. Otra anécdota que me pasó. No es anécdota, es una es real. Hace 3 semanas fuimos al colegio aquí, Vista. No más sé qué se llama Vista, que es el primer nombre. Northwest Vista, para los que todavía tienen que estudiar. Y me fui con Caio, con uno de los pastores de aquí de la iglesia, y fuimos a evangelizar. Vamos, JP. So, cuando llegamos, ya estaban alborotados los peces. Ya había un evangelista ahí predicando en medio de un pasillo donde pasan muchos estudiantes. Y me dice, Caio, ya están alborotados los peces. Esta es la estrategia, JP. Ok, yo voy a entrar, voy a proclamar la verdad, voy a hablar, pero ustedes láncense a pescar peces, a tener conversaciones uno a uno. So, empieza Caio a predicar. Que gane el mundo, que gane el hombre, se obtiene todo en el mundo y al final pierde su vida, y está predicando Caio. Yo estoy viendo mi pez y veo a Anaí, y me acerco con Anaí. ¿Qué piensas, Anaí? Dice, ay, yo soy cristiana, pero no deben de hacer esto. Y luego le dije, no está peleando, está proclamando la verdad de Jesús. Y se queda como que wow. Y luego le dice, ¿tú eres cristiana? Y digo, sí, pero últimamente no he sido fiel a Dios. Y luego le digo, ¿por qué? Dice, pues peleo mucho con mi papá, y él es del ejército, y no tenemos buena relación. Vamos a la iglesia, pero no hay una relación. Le dije, ¿cómo puedo orar por ti, Anaí? Y me dice, ora, porque tengo mucha presión aquí en la universidad de encajar en grupos que hay aquí. Le dije, claro que sí. Y hoy puedes renovar tu relación con el Señor. Y yo quiero orar para que Dios te rodee de amigos que tengan interés por tu alma, que tengan interés por tu vida. Y oramos. Se fue el pececito, lo pesqué y después lo dejé ir. Y luego ve a otro. Y esta persona, pensé que yo, que era de donde yo soy, de Eagle Pass, la ciudad donde fluye leche y miel. Y lo veo y me acerco y le digo, bro, ¿eres de Eagle Pass? Oh, no. Y luego dice, soy JP. Y luego le digo, ¿qué piensas? Soy católico. Y me marca así la fecha. Y le digo, yo también lo fui. Le dije, pero ahora soy un seguidor de Cristo. Ahora sigo al Señor Jesús con todo mi corazón. Y se queda, ¿por qué cambiaste? No es que cambié, es que encontré al Salvador. Y luego le empiezo a decir, le dije, Jay, yo me drogaba, yo era alcohólico, yo pensé que tenía todo en el mundo, mi debilidad, el placer. Fallé muchas veces, pero cuando vine al conocimiento de Cristo, Jay, Él me salvó y me rescató. Y por eso estoy aquí. Porque hay personas que sé que estaban como yo estaba. Y empiezo a llorar. Y empiezo a decirle, Juan 3:16, porque de tal manera amó Jay al mundo, te amó a ti, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, Jay, si tú crees hoy, tendrás vida eterna. Do you know what that means? Que si tú te mueres hoy y por tu fe en Jesucristo, tú hoy, si confiesas tus pecados y te arrepientes y dices ya no y quieres cambiar tu vida, Dios te da un lugar en el cielo. Y empieza a llorar y empieza a llorar. Y lo agarro de los brazos y le digo, ¿quieres recibirlo? Y con lágrimas, sí. Me abraza y lo abrazo como si lo conociera por mucho tiempo. Le digo, Jay, you're a new person in Christ. Y no me dice, sí, y nomás no sabe ni qué decir. Le dije, tú eres estudiante de aquí. Le dije, mira, hay una organización de Kai Alpha que yo te garantizo que te pueden ayudar, Jay. Y me dice, ¿me puedo ir con ustedes? Digo, sí, vente. So, ya nos juntamos después los que fuimos a evangelizar, y se quedó entre nosotros, Jay. Se quedó entre nosotros viendo cómo compartimos la estrategia. Y yo dije, es impactante cómo está aquí aprendiendo cómo fue que lo pescamos. Yo estaba amazed, estaba sorprendido. Pero dije, no fuimos nosotros, fue el poder del Espíritu Santo. Y yo solamente, iglesia, quiero motivarles a que hagamos lo mismo. Quizás Dios va a usar un diferente método. Quizás tú te gusta el camping, te gusta el bike riding, te gusta pasarla bien. A mí me gusta el hobby de pesca, me gusta ir en bicicleta. No sé, Dios quiere usar a gente ordinaria como tú y yo para llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje poderoso que es dinamita, que es power. Y Dios te ha dado todo el power a través del Espíritu Santo para que puedas llevar a cabo el evangelio. Y esta es una tarea que Dios nos ha dado, esta es una encomienda y es un derecho que hemos entregado al Señor. Y no nos avergonzamos. Y si se pone difícil la cosa, que nos hagan algo, lo vamos a soportar. Porque todo lo que hicieron a uno de mis hijitos me lo hacen a mí, dice el Señor. Esa es la cobertura y el respaldo que tenemos por parte de Dios. Tú eres el mensajero. Tú eres el mensajero. Hemos creado esta tarjeta. Y la razón que el Señor me decía, tienes que hacerlo, JP. Porque en un tiempo yo estuve donde ustedes han estado. En un tiempo el evangelismo para mí, eso no es lo mío. Yo estoy en el ministerio de alabanza. Ese no es mi trabajo, es el trabajo del pastor. Les estoy dando los pensamientos que yo sentía. Pero con el tiempo me di cuenta que yo no evangelizaba porque había pecado en mi corazón. Todavía estaba lidiando con unos pecaditos, que al final no hay pecado chico ni pecado grande, te aparta, te paraliza. Y simplemente no tenía esa pasión, no tenía ese diario vivir, no tenía esa práctica, porque no me interesaba. Me interesaba más el placer y los pecados y el placer del mundo. Hemos creado este separador porque creo fielmente que esta iglesia y durante este tiempo, hasta que Jesús venga, este va a ser nuestro ADN. Esta iglesia va a ser una iglesia que evangeliza. ¿Ok? Tenemos 3 años como iglesia. Existimos para ayudar a otros a seguir a Jesús con devoción. Nuestro corazón está en el discipulado. El discipulado pasa en un contexto de relación a través de los grupos pequeños. Ahí hay líderes capacitados para ayudarte en tu crecimiento. Es por eso que no me canso de decirlo y lo decimos cada comunicador. Los grupos pequeños es lo mejor que hacemos. No es un servicio donde puedas venir, el punching card e irte. Queremos activarte. Y cada nombre que tú ves, tú lo escribiste. Pero yo quiero llevar este reto a que ahora vayas por ese pez y le pidas al Espíritu Santo que te dé palabra. Y aquí hay 7 versículos prácticos que te van a ayudar. No solamente los uses, memorízalos y verás cómo Dios te va a usar. Memorízalos, ¿ok? Memorízalos, memorize. Medita en la palabra, no solo la leas, no solo la escuches, pero tómala en práctica. Al final lo sugieres. Hemos pedido que se las den. No quiero que nadie se vaya de aquí. Escuchen bien. No quiero que nadie se vaya de aquí sin la tarjetita separador de uno más. ¿Están conmigo? Levanta tu mano si tú vas a agarrar una tarjetita al irte de aquí. Todos. Bueno, dale un aplauso a Dios porque él. Ese aplauso a Dios es porque solamente su palabra es la que honramos y glorificamos, ¿ok? Ese aplauso es para Dios porque nos ha dado el mensaje que salva. Les decía, y resumo otra vez en el mensaje de esta tarde. Hazlo con el corazón, hazlo en tu diario vivir, hazlo con la palabra de Dios. No tiene que ser particularmente largo tu discurso o tu historia o lo que vayas a hacer. No tiene que ser con una revelación profunda. Solo tiene que ser del corazón. Pídele a Dios que te dé un corazón por las almas. ¿Me permites orar por ti? Oremos. Señor, gracias te doy por el mensaje del Evangelio. Y te pido que actives este poder dinamita en cada uno de tus hijos aquí en esta tarde. Gracias porque viniste a salvarnos. Gracias por el poder de tu palabra. Y es un honor servirte y es un honor ser el ejército tuyo, Señor. Gracias, Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un canto que quiero escuchar, que quiero entonar. Y este canto lo escuché hace muchos, muchos años, antes de realmente consagrar mi vida al Señor. Y me impactó mucho. Se llama Poema de Salvación. Y este canto habla acerca del Evangelio, lo que Jesucristo hizo. Y la razón que quiero compartir este canto es porque quiero regresar otra vez. La causa número uno por qué los cristianos no evangelizan es porque aún están lidiando con sus pecados. Tú no puedes compartir de algo que tú no vives. Y solamente el poder del Espíritu Santo refrena. Y Dios quiere que tengas libertad. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Vamos a hacer lo siguiente. Yo no quiero que nadie se vaya de este lugar, porque yo he estado en ese lado donde estaba lidiando con mis pecados, temores, incertidumbre. Esto no es para mí, esto es otro programa. Pero la causa número uno que yo estaba pasando, y quizás puedes estar en diferente etapa, en diferente momento de relación con Dios, pero la causa número uno es por pecados escondidos en mi vida, tan vergonzosos. Dice el Señor que si tú confiesas tu pecado, Él es justo y fiel para perdonar tus pecados. La única manera que tú puedes hacer el trabajo del Señor es arrepentirte. Repentance. Arrepentirte de tus pecados. So voy a hacer lo siguiente. Cada uno de ustedes ahí donde está, con rostros bajos, vamos a pensar que nos estamos isolating, nos estamos separando, isolando. Tenemos un momento juntos. Cierra tus ojos y tú vas a confesar tu pecado al Señor. ¿Ok? Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador, cámbiame, hazme otra vez, ayúdame a serte fiel, cámbiame, hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Señor, confesamos nuestros pecados con el corazón, Padre. Danos un corazón libre para activar el poder del Evangelio a través de tu Espíritu Santo, para no callar de lo que hemos visto, Señor. Con confianza nos acercamos a ti. Tú eres el sacrificio, tú eres el cordero, tú eres la provisión para perdonar nuestros pecados a través de la sangre de Cristo, que perdona nuestros pecados, Señor. Esta es tu iglesia y simplemente queremos obedecerte a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Nos humillamos delante de ti con rostros cabizbajos, con tanta vergüenza que ya no queremos, Señor, luchar, batallar y lidiar con esto que nos asedia, Señor. Mas sin embargo, lo queremos ver como algo nuevo, una nueva relación de aquello que nos separa de ti. Y abrimos la puerta de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Perdona los pecados de Gateway Español. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor, he pecado contra ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.